Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Como todos los jueves, les saluda Marina Chávez Hoyos y les traigo también, como siempre, algunas novedades, algunas invitaciones y, por supuesto, una de las publicaciones más recientes. Como invitación, y que tiene que ver con todo, hemos hecho este programa redondo en cuanto a que acaba de publicarse un libro titulado La Seguridad Social, Reformas y Retos, un libro coordinado por la maestra Berenice Ramírez López. Este libro es una coedición del Instituto de Investigaciones Económicas y Miguel Ángel Porrúa. Y por lo tanto, pues vamos a hacer la presentación de este libro en las instalaciones ahí de Miguel Ángel Porrúa. Tome nota, los queremos invitar. Esta presentación del libro La Seguridad Social, Reformas y Retos va a ser presentado el día jueves, 29 de abril, el próximo jueves, a las 19 horas, 7 de la noche. Esto va a ser en la librería Miguel Ángel Porrúa, que está en la calle de Amargura 4, San Ángel, Ciudad de México. Van a participar en esta presentación Rómulo Caballero, Alberto Briceño y Roberto Hamchande. La moderadora será Alicia Girón González, directora del instituto. Y bueno, más adelante vuelvo a repetir la invitación, la dirección, etcétera. Y por lo pronto, pues empezamos este programa que va a ser dedicado precisamente a la seguridad social, reformas y retos. Déjenme presentarle a las invitadas. Por supuesto, es la maestra Berenice Ramírez López, quien es, como decía, la coordinadora de este libro. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y desde luego que va a estar ahí en la presentación. También está con nosotros la doctora Asa Cristina Laurel. Ella es profesora investigadora de la maestría en Medicina Social. Es médica y maestra en salud pública y también doctora en sociología. Buenos días, bienvenidas.
Muchas gracias.
Y por fin que se me hizo contactar a la maestra, a la doctora Asa Cristina Laurel, pero bueno, más vale
tarde que nunca.
Muy bien, si quieren empezamos con esta idea. Berenice, ¿por qué en el Instituto de Investigaciones Económicas, pues, un equipo de investigadores de los que tú encabezas y nos mencionarás algunos otros de tus colaboradores, se han interesado en analizar las reformas de la Seguridad Social? Aparentemente, este es un programa de economía, trabajamos en un Instituto de Investigaciones Económicas y de alguna manera, aparentemente, esto parece desligado de algún aspecto económico. ¿Nos quieres platicar esto?
Muy buenos días, Marina. Gracias por la invitación. Y efectivamente me parece interesante recuperar como respuesta a la pregunta que señalas de por qué un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas nos empezamos a interesar por el análisis de las reformas a la seguridad social. Bueno, básicamente por haber seguido con detenimiento y analizado las características y los impactos de las reformas estructurales en América Latina, nosotros ubicamos cómo a partir de los años 80 el cambio del modelo de reproducción social en América Latina tenía características particulares que estaban afectando la reproducción de la sociedad latinoamericana en términos generales. El darle mayor espacio de participación al sector privado local e internacional como efecto de los procesos de apertura comercial y financiera, todos los procesos de privatización que fuimos enfrentando en términos de privatización de entidades estatales y paraestatales, también nos permitían observar modificaciones en el carácter y en las funciones del Estado latinoamericano, y esta orientación que los gobiernos han seguido por buscar una inserción distinta que beneficie hacia una orientación externa, que agudice procesos de competencia en un mercado laboral restringido, nos iba señalando todo esto que ha sido conocido como el llamado consenso de Washington, todas estas políticas económicas que se acompañan de apertura, privatización, cambios en las reformas del Estado, que venían también atrás de estas otro tipo de reformas, ¿no? Entre ellas la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma tributaria. En esa dirección, los compañeros del instituto, vinculados ya de tiempo atrás con el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, nos permitió ir encontrando esta beta de investigación desde la perspectiva de analizar las reformas de la seguridad social en función de cómo se estaba organizando a partir de nuevas formas de financiamiento y cómo el sector privado también iba entrando en el otorgamiento de estos servicios. Desde esa perspectiva, nosotros nos enfocamos a analizar particularmente las nuevas formas de financiar y vimos que como característica principal de las reformas de la seguridad social encontramos dos elementos, las reformas pensionales y las reformas al sistema de salud. Desde esa perspectiva, empezamos a hacer análisis comparativos y nos encontramos que en el año de 1995, el presidente Zedillo inicia a través de su propuesta el proceso de reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social, y entonces ya encontramos ahí el vínculo de venir analizando todos estos cambios a nivel global de las economías latinoamericanas, de las sociedades latinoamericanas, y nos dimos cuenta que había, entre todos los especialistas que hacían análisis sobre seguridad social, que no se había tocado con suficiente profundidad el análisis en cuanto al contexto macroeconómico, qué efectos podían tener estas reformas en un mercado laboral restringido, repito, y con caídas del ingreso tan grandes como las hemos sufrido desde los años 80. Desde esa perspectiva fue que nos metimos con mayor profundidad al análisis de las reformas de seguridad social. El trabajo ha sido interesante porque partimos con este análisis cuatro compañeros del instituto, entre ellos el coordinador de este, el que inició coordinando este proyecto, que es el doctor Saúl Osorio, el maestro Juan Arancibio, la maestra Patricia Olave, la maestra Elaine Levin, y nos fuimos coordinando con investigadores del Centro de Interamericano de Estudios de Seguridad Social, con los compañeros de la maestría de Medicina Social de la UAM Xochimilco, y nuestro equipo se ha ido retroalimentando de visiones multidisciplinarias en una misma dirección de análisis.
Muy bien, creo que más que ya queda aclarado por qué esto. Y bueno, en esta dirección pues del seguimiento y análisis del contexto macroeconómico, ¿qué elementos se pueden destacar en relación al comportamiento actual de la economía mexicana? Principalmente pues en los aspectos que señalados de la relación establecida entre empleo, seguridad social, equilibrio fiscal, lo que mencionabas, Berenice.
Mira, quisimos ser muy claros nosotros en hacer una diferenciación en la siguiente dirección. Destacar muy claramente cuáles son los aspectos de la crisis económica que determinaba ciertas características o que afectaba a los modelos de seguridad social en estos indicadores macroeconómicos que decía. Para después también tomar como punto de partida la crisis misma de la seguridad social. Porque lo que se ha estado reformando son los seguros sociales, esta relación directa que hay entre empleado o entre trabajador formal, ¿sí?, que tiene derecho a un seguro social. Y nosotros observábamos que, bueno, había un crecimiento importante de la informalidad, había una caída muy importante del nivel de salarios y de ingresos, y que uno de los principios universales y básicos de la seguridad social había sido y es el de lograr cobertura universal, y que con estas medidas de reformas que se estaban adoptando llegábamos a conclusiones, y por eso el primer libro le llamamos Seguridad o Inseguridad Social, porque veíamos que más que orientarse a ampliar esa cobertura, la restringía y dejaba fuera una serie de sectores que se encuentran actualmente en el sector informal o que en el área rural no están tampoco contemplados en estas reformas a los seguros sociales. Y esto nos llamaba mucho la atención porque creo que es ampliamente reconocido que uno de los efectos más determinantes de este modelo ha sido el aumento de la polarización y de la exclusión. Esta polarización social que no solamente se observa en México o en América Latina, sino incluso a nivel mundial, nos llamaba la atención que no se incluía en este nuevo tipo de reformas, y llegábamos a la conclusión que para que pudieran surtir efecto se requería tener un contexto macroeconómico favorable, otro tipo de medidas que incluyeran y que dar beneficios a la población en su conjunto, y que esto se contraponía con una política que está orientada al equilibrio fiscal y que de alguna manera quiere que el equilibrio fiscal se complemente con una política social, ¿sí? Entonces ahí encontrábamos una serie de contradicciones. O es equilibrio fiscal, o es buscar el incremento del ahorro interno, o es ampliar realmente una política de seguridad social. Esa contradicción la seguimos encontrando y la seguimos sosteniendo, ¿no? Incluso al observar a los 6 países que ya han reformado previsionalmente sus pensiones, ¿no?, como desde el mismo Chile, que es el caso, el modelo clásico desde el 81, nos damos cuenta que hay sectores de la población y que somos tenemos procesos tan heterogéneos, donde hay países que la seguridad social solamente cubre el 16% de la población, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, ¿por qué no hay políticas más integrales? Pero para que existan políticas más integrales, tiene que haber cambios en cuanto a las funciones de un Estado, en un momento donde el más criticado ha sido la actuación del Estado en tiempos anteriores, por su papel desarrollista, paternalista, no eficiente, pero en la manera en que han venido construyéndose las nuevas reformas encontramos muchas contradicciones. Solamente menciono una rápidamente. Se critica al Estado su actuación en la seguridad social en años anteriores, pero por otro lado se le pone en estos momentos como el que va a resolver si en un momento dado los fondos privados tienen rentabilidad negativa o el trabajador no logra más que obtener una pensión mínima garantizada, que significa un salario mínimo, el Estado va a aportar. Entonces decíamos, bueno, es una reforma que no está cubriendo al conjunto de la población y que uno de sus principales problemas es que es una reforma cara, porque al Estado le cuesta, pero solamente para beneficiar a un pequeño sector, supuestamente, sin hacer políticas más generales, ¿no?
Sí.
Integrales.
Bien, ya, aquí ya tengo varios comentarios, preguntas, etcétera. Entonces, bueno, permítanme, ¿no? El señor Jorge Chávez, gracias. Lorenzo de Paul. Jorge Luis Sánchez Delgado. Al señor Lorenzo de Paul, a mitad del programa le doy un teléfono. Y el señor Ángel Germán Martínez Sosa, pide específicamente, pues, comentar sobre la posible privatización del seguro social, maestra.
Mire, yo creo que ese tema de la privatización o no del seguro social, hay que plantearlo de otra manera, porque lo que no va a ocurrir es que el señor Borrego, el licenciado Borrego, no va a salir a la televisión a poner en venta las instalaciones del IMSS. Pero eso no quiere decir que no haya, y eso ya está en marcha, toda una tendencia privatizadora en la seguridad social. Y que a mi modo de ver ya llegó al IMSS y seguramente va a llegar en algún momento, cuando se considera políticamente posible, también al ISSSTE. ¿En qué consiste esa privatización? Bueno, en primer lugar, el nuevo régimen de pensiones, sabemos que los administradores son privados, son las Afores. Y a estas alturas, la única Afore que tenía una participación pública, digamos, que es la del siglo XXI, que es donde participa también el IMSS como accionista, está funcionando bajo un esquema de administradora de fondos privada, de tal manera que aquí hay una situación donde hay una real privatización en el sentido de mercantilización del seguro de pensiones, sin que haya cambio, o sea, no haya venta de nada, para así decirlo, no se vende ningún activo. Pero lo que se hace es que se obliga al trabajador a contratar con una Afore privada, y esa Afore privada tiene el control sobre los recursos del trabajador. Y por el contrario, el trabajador no tiene acceso a estos recursos hasta en el momento que cumpla con los requisitos para poder jubilarse o tener una pensión anticipada por desempleo en edad avanzada. De tal manera que, si por privatización se entiende venta de activos o venta de instalaciones, bueno, es cierto, cuando Borrego dice que no hay privatización, pero toda la nueva dinámica efectivamente significa, en el caso de las pensiones, una transferencia enorme de fondos públicos, porque son públicos por su origen, a lo que son los granjeros. Y una semejante está ocurriendo en lo que es la parte del seguro de salud, aunque ahí no se va a ser un proceso más lento, porque involucra no solamente una mera transferencia de fondos al sector privado, sino también involucra, y eso lo hace más complejo, involucra lo que se llama, lo que llaman los expertos del IMSS, una reorganización corporativa. Y esa reorganización corporativa de los servicios médicos introduce dos elementos muy importantes para entender la tendencia de privatización de los servicios de salud. La primera es que se hizo un cambio muy importante en términos de cómo se cotiza, porque anteriormente se cotizaba proporcionalmente a lo que es el salario, y ahora en adelante hay una cotización que constituye una cuota única. Uno se puede preguntar, ¿por qué cuota única? Bueno, yo diría que la cuota única es el momento cuando se pone un precio a lo que son los servicios médicos que presta el IMSS. Y de ahí en adelante, las otras cambios que están ocurriendo es que se va a abrir una nueva figura, que son las organizaciones administradoras de salud, que pueden ser públicos y privados, y se va a meter un mecanismo de competencia por los asegurados entre estos organismos de organizaciones administradoras de salud, que es la primera forma de entrar al sector privado. Y también esas administradoras de salud van a poder contratar servicios, o bien el sector público o bien el sector privado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se está haciendo un mecanismo donde se introduce los mecanismos de mercado para asignar los recursos en el sector salud. Eso con alta probabilidad va a llevar a que una parte de lo que es el seguro de salud obligatorio público va a estar en manos del sector privado. O sea, también hay una tendencia muy fuerte hacia la privatización de los servicios de salud. Pero insisto, no necesariamente, entonces, cuando hablamos de privatización, no hay que confundirlo, o por lo menos habría que especificar qué entendemos por privatización. Porque si entendemos que la privatización solamente es vender instalaciones, en ese caso, pues no hay hasta ahora privatizaciones en el seguro social. Pero toda la lógica del nuevo esquema de seguro social es privatizante, transfiere los fondos sociales públicos y obligatorios hacia el sector privado e introduce toda una administración que se rige por un principio de competencia mercantil.
Esto es, aquí hay una... ahora han entrado inmediatamente en una serie de comentarios y bueno, aquí hay uno del señor Lorenzo de Paul, dice: el gobierno mexicano pretende seguir el modelo chileno de seguridad social, sería bueno que las investigadoras conozcan lo que sucede en la Alemania Oriental, en Eslovaquia y Polonia, sería bueno para ilustrarnos más. No sé si pudieran comentar qué sucede en Alemania Oriental, en Eslovaquia. Pues
bueno, en Alemania Oriental hay una situación yo diría caótica en términos de los servicios de salud, porque como una especie de movimiento pendular entraron los expertos del Banco Mundial para recomponer el sistema de salud de ex Alemania Oriental, que era un sistema universal, gratuito, etcétera, etcétera, y con ese entusiasmo por la entrada el regreso al capitalismo, llegaron los expertos del Banco Mundial e hicieron una propuesta muy semejante a lo que están haciendo en América Latina. Y una de las cosas que ha ocurrido con ello es que hay una exclusión muy importante de la gente en el acceso a los servicios de salud, y parece estar pasando una cosa muy semejante en el ámbito de las pensiones. Y finalmente también uno de los ámbitos de mayor desempleo que hay en Alemania en ese momento, sin una cobertura con un seguro de desempleo claro, es en la ex Alemania Oriental. Y ahí ha entrado el Banco Mundial muy fuertemente y están haciendo una serie de ajustes, porque tampoco les está funcionando esos sistemas de introducción de mecanismos de asignación de recursos vía el mercado o mecanismos mercantiles. Y eso ya es una experiencia que creo que habría que señalar con toda claridad, que ya hay experiencias importantes al respecto, no solamente en América Latina. Y una de las cuestiones que está mostrándose en los hechos es que esa idea de que el mercado es el mejor asignador de recursos, aun cuando se pone cierto tipo de mecanismos para corregir para las llamadas fallas del mercado, no está dando resultados. Pues al contrario, resultan servicios más costosos, o sea, más ineficientes y más ineficaces, porque excluyen o regionalmente o ponen una serie de obstáculos al acceso, aún en el caso de cuando hay cobertura universal. De tal manera que países como Suecia, países como Inglaterra están echando para atrás esa idea de que hacer compra-venta de servicios dentro del sector público, o sea, usar una un esquema de administración o gerencia de empresa, porque les está dando muy malos resultados. Entonces nos deja de ser muy preocupante que el sistema que se quiera introducir en México dentro del IMSS en cuanto a servicios médicos es ese esquema. Y dicen que no saben qué va a pasar, o si es bueno o si es malo. Ya se sabe. No se necesita más que revisar la literatura última respecto a este problema. Está todo está muy bien documentado que cuáles son los problemas que ocurren.
Sí, desafortunadamente generalmente vamos a la cola, ¿verdad? Mientras en otros países ya hay reversa en este tipo de políticas, aquí las queremos todavía aplicar, bueno, las quieren aplicar más fuertemente. Bien, Berenice, hay aquí algo que tú mencionaste sobre una contradicción, mencionabas, que es lo que se pretende, pues, con estas reformas a la seguridad social. Hablabas tú de entre equilibrio fiscal o incrementar el ahorro como objetivo, ¿no? O incrementar el ahorro interno, ¿o qué? ¿No? Hay una serie de contradicciones que tú mencionabas que aún no son claras. Yo quisiera preguntarte que ahondáramos un poco más en estas contradicciones, pero tal vez empezar con esto, dentro de... que antes de empezar el programa decías que tiene 1 año 4 meses la entrada de las Afores, ¿no? Sí es la entrada de las Afores, la puesta en práctica. Bueno, ¿qué ha sucedido? Porque, bueno, uno de los argumentos fundamentales para el caso de las Afores era esto, el incremento del ahorro interno. ¿Qué ha sucedido en este tiempo?
Bueno, mira, básicamente la reflexión que se hace en diversos gobiernos latinoamericanos, y digo latinoamericanos porque esa es una política general, es el hecho de que con este nuevo modelo se pretendía tener nuevas fuentes de financiamiento vía incrementar exportaciones, atraer inversión extranjera directa, tener mayor vínculo con todo este proceso de internacionalización del capital. Pero lo que viene sucediendo son las recurrentes crisis financieras a partir del año 94 y desde el año 92-93 organismos internacionales empiezan a hacer énfasis en la necesidad de que los gobiernos busquen nuevas fuentes de financiamiento. Y una de ellas es señalar la necesidad de incrementar el ahorro interno. Con las heterogeneidades y las polarizaciones que tenemos en nuestros países, una manera de incrementar rápidamente el ahorro es a través de generar un ahorro forzoso. Un ahorro forzoso vía la privatización de los fondos de pensiones, pero lo que sucede es que en el momento en que se decreta esta privatización de fondos de pensiones, se considera que se va a generar por sí mismo el círculo virtuoso del crecimiento, o sea, incremento del ahorro, mayor inversión, mayor crecimiento del empleo y entramos a un círculo virtuoso de crecimiento económico. Y efectivamente lo que ha sucedido es que han sido reformas que han beneficiado particularmente al sector financiero, ¿sí? Porque son los que captan estos recursos, son los que administran estos recursos y son con los que se quedan con una tajada importante de los recursos de los trabajadores al cobrarles una comisión por la administración de sus recursos. En este sentido, lo que sí ha habido en términos de incremento es ahorro financiero. Pero a este ahorro financiero no le acompaña ningún tipo de políticas que vayan dirigidas a fomentar la inversión. Por el contrario, tenemos políticas monetarias restrictivas que impiden generar inversión a la dinámica que se requiere, ¿sí? Entonces, frente a estas situaciones, el sector más beneficiado en estos privatización de fondos pensionales es el ahorro financiero. Y entre una serie de contradicciones que ya Asa señalaba también, está el hecho de la asignación de recursos. Estas reformas lo que profundizan son la exclusión de los ya excluidos, ¿sí? Porque las aseguradoras van a hacer diferenciación de acuerdo a la edad y de acuerdo al tiempo de cotización del trabajador y también a su margen de enfermedad que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el país que es muy similar a nosotros y que tiene una reforma también similar, que es en el caso chileno? Que en actualidad el 60% de la población en términos de salud la sigue atendiendo el sector público, ¿no? Porque son los más jóvenes o los más viejos y aquellos sectores de la población que están entre 24 y 44 años y que tienen niveles salariales más altos son los que pueden contratar con una aseguradora privada. Entonces, básicamente estas distorsiones son las que llaman atención. En el ámbito de la privatización de los fondos de pensiones, se hizo mucho énfasis en que el Estado, al administrar y estos recursos, había monopolio. Y lo que vemos en la actualidad es que, aunque por ley se diga que cada Afore no puede tener más del 17% de las cuentas, actualmente dos Afores concentran más del 50% de los recursos. Entonces, se está dando también procesos de concentración, ¿no?
Esto es, si nos permite, vamos a hacer un breve puente musical. Bien, continuamos con este programa Momento Económico, que por aquí hay alguien que nos insiste en que digamos la fecha, pues hoy es 22 de abril de 1999. Hay el señor Lorenzo de Paul nos pregunta sobre unos documentos del Congreso Internacional de Economía sobre globalización y lo de la ponencia de Paz Sánchez. Bueno, si gusta hablarnos al instituto, le doy el teléfono de la coordinación, es 623-0093 y 623-0164, estos dos teléfonos, y ahí le informamos, porque la verdad que no estoy segura si estén disponibles. Hay una, en este aspecto, pues, de los retos que nos muestra la privatización de la seguridad social, los cambios de la seguridad social. Una de las pioneras en el análisis de la seguridad social, pues, es por supuesto la doctora Asa Cristina Laurel. Yo quisiera preguntarle qué elementos observa en esta dirección, es decir, en cuanto a las alternativas, esta manera de hacer las reformas a la seguridad social, ¿han sido las más adecuadas o qué es lo que ha sucedido? ¿O habría otras o no había más que esta?
Bueno, yo creo que desde luego que hay muchas otras alternativas, y además es importante señalar que en cuanto a lo que son los expertos tanto en pensiones como en organización de servicios de salud, han muchos de ellos advertido contra ese tipo de reforma. Uno puede preguntarse entonces por qué han tenido tanta fuerza y por qué se han dado de maneras tan semejantes en los distintos países latinoamericanos. Y yo creo que ahí, sin duda, tiene que ver con el enorme peso que tiene el Banco Mundial para la instrumentación de estas reformas. Yo con eso no quiero decir que el Banco Mundial impone a los gobiernos locales un determinado tipo de reformas, porque más bien lo que ocurre es, por una parte, por ejemplo, el gobierno de México está convencido, es creyente del modelo neoliberal, y los rasgos de esa reforma son efectivamente en la más estricta ortodoxia neoliberal. Y por otra parte, el Banco Mundial está condicionando lo que son determinado tipo de préstamos a la instrumentación de este tipo de reformas. Por ejemplo, se firmó un préstamo entre el Banco Mundial y el Gobierno de México para la reforma del IMSS por $600 millones. Y acompaña esa firma un convenio donde está estrictamente establecido qué es que hay que hacer en términos de los servicios de salud, con plazos, con cumplimientos, con desembolsos, etcétera, etcétera. Aquí es muy lamentable que se niega que eso sea un hecho. Ese convenio existe, está perfectamente estipulado qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, etcétera. Y en esos términos yo diría que hay una especie de convergencia en el sentido de que los gobiernos, como el del doctor Zedillo y el Banco Mundial, coinciden en lo que yo sí llamaría una ideología básica, que es el neoliberalismo, mucho más que una teoría económica. Y además los gobiernos requieren de determinado tipo de préstamos y el banco los condiciona a la instrumentación de una determinada. Entonces, pero eso no quiere decir que esa es la única posibilidad de reforma, ni que es la mejor. Yo creo que, al contrario, lo primero que habría que preguntarse es qué queremos. Si se dice que hay una crisis en la seguridad social, la primera pregunta que habría que responder es qué queremos con la seguridad social. Uh-huh. Y yo creo que, en función de lo que son los valores sociales dominantes incluso en sociedades como México, es que queremos un sistema de protección social para toda la población. Entonces, lo primero que uno preguntaría, y eso generalmente no se hace, es, bueno, pues, ¿para qué queremos un sistema de protección social y cuáles deben ser sus características? Entonces, yo digo, en primer lugar, yo creo que hay un consenso muy alto, que no es el consenso de Washington, en el sentido de que lo que queremos tener es protección. Creemos que todo el mundo tenga acceso a los servicios de salud y que todo el mundo pueda tener algún tipo de seguridad económica en edad avanzada. Bueno, si eso es el objetivo, la reforma que es eso es la peor de todas, porque restringe la protección social. Lo restringe en pensiones, porque anteriormente uno tenía que cotizar 500 semanas, ahora tiene que cotizar 1250 semanas. Lo restringe en servicios de salud, porque aunque todavía no se ha dicho, es absolutamente claro que van a establecer un paquete de servicios de salud que no incluye todo para lo que es el seguro básico del IMSS. De tal manera que, en términos de si el objetivo es lograr una protección universal de los ciudadanos, pues es la peor de las posibles reformas, porque los restringe. Si por otra parte dicen, otro argumento es que es muy ineficiente la administración pública del Seguro Social. Bueno, lo que yo puedo decir de entrada es que el gasto de administración de las Afores es entre el 1.2 al 1.9% del salario. Y el IMSS administraba los fondos de pensiones con el 0.68% de la masa salarial. Entonces, o sea, es el doble de eficiente el IMSS que las Afores privadas. Y también el servicio de salud, resulta que dicen que hay despilfarro de recursos, son ineficientes, etcétera, etcétera. Yo diría que yo no conozco ningún caso de servicio de salud en el mundo que ha hecho un sistema de contención de costos tan eficiente como el IMSS. El presupuesto del IMSS cayó en un momento dado en un 50% y seguían dando servicios a toda la población asegurada. Y en esos términos, mientras que, por ejemplo, el sistema que sí asigna los recursos de salud vía el mercado, y el más conocido son los Estados Unidos, no han podido contener jamás los costos en servicios. Entonces no hay nada que haga suponer tampoco que ni sea eficiente en el sentido de lograr los objetivos, ni que sea, de términos de manejo financiero, y tampoco que sea eficaz en términos de lograr los objetivos de cobertura universal de la población. Hay, y para el caso mexicano, yo quiero nada más dar algunos datos. Yo creo que lo que debemos tratar de hacer en México es hacer un seguro de pensiones, una seguridad social que da una pensión básica, vamos a decir, de un salario mínimo a toda la población en tercera edad. Bueno, ahí me dirían que eso es imposible, y yo les digo, porque si uno si daríamos un salario mínimo a todos los que tienen 65 años y más en este país, nos costaría el 0.8% del Producto Interno Bruto. La reforma nos está costando el 1.5% de Producto Interno Bruto para los próximos 60 años. De tal manera que resultaría más barato al país darle una pensión mínima a todos los que tienen 65 años o más. Y junto a ello, a mi modo de ver, lo que debería de hacer es un sistema de pensión complementaria, donde sí haya proporcionalidad entre lo que se ha aportado y lo que el monto de la pensión. Pero en el hecho de que sea una pensión proporcional no quiere decir que tiene que ser equivalente. O sea, solamente se paga lo que se cotizó. Sino se puede hacer varios distintos, hay varios distintos mecanismos que pueden ser mecanismos redistributivos y solidarios. Se puede poner, por ejemplo, un techo. O sea, nadie puede cobrar una pensión para salvar de tanto. Y además, creo que es absolutamente necesario regresar a un sistema de fondos comunes bajo administración pública. Porque en todas las experiencias también...
¿Cómo sería esto de los fondos comunes?
Quiere decir que en vez de que es capitalizar, y en vez de que yo tenga mi cuenta, privada, entonces mis aportaciones van a un fondo común, y de ese fondo común se pagan las pensiones, pero también, desde luego, este fondo común hace las inversiones necesarias, y ahí se puede efectivamente hacer algo que es muy importante si estamos pensando en una idea de que ese ahorro debería de servir para el crecimiento económico, el desarrollo social. Se puede etiquetar varios fondos, y uno puede ser fondo para desarrollo regional, otro puede ser fondo para desarrollo municipal, otro puede ser fondo para prestar a las empresas privadas estratégicas, etcétera. Y eso, ese sistema está funcionando en otros países. Por ejemplo, en el caso de Suecia, es un sistema así, hay una pensión básica y tienen 6 fondos que son los fondos de la pensión complementaria. Uno está dedicado a vivienda, otro está dedicado a desarrollo municipal, otro es para préstamos al Estado, otro es para las empresas privadas, otro es, etcétera. Y lo interesante del caso es que el 41% de las pensiones se financian con los rendimientos de estos fondos, de tal manera que no es cierto que la administración privada es más eficiente. Al contrario, un fondo común bien manejado puede servir dos objetivos que son muy importantes. Uno, puede permitir garantizar el pago de las pensiones con mecanismos de redistribución. Y en segundo lugar, así sí puede ser un ahorro interno que efectivamente puede utilizarse para lo que es el desarrollo económico con impacto social. Entonces, o sea, como quedó, yo diría que es la peor de todas las alternativas. Porque además, Todos los cálculos actuariales lo que están diciendo que es que la pensión futura va a ser muy baja. Uh-huh. Y ahí el costo fiscal va a incrementar, porque el costo fiscal, o sea, el Estado va a tener que dar una contribución para que se dé ese salario mínimo al jubilado que está garantizado. Entonces yo me pregunto, o yo planteo, si podríamos hacer un sistema con una pensión universal básica, que es más barato que el costo de transición, y además podríamos construir un sistema donde hay proporcionalidad con mecanismos redistributivos, solidarios y además para inversión en prioridades que significan prioridades para el país. Entonces eso sería el sistema que yo propondría. En términos de los servicios de salud, no sé si vamos a ver algunas preguntas del público. Uh-huh.
Sí, que tienen que ver con lo que ya estás un poco anunciando. Jorge Ernesto Herrera dice, hay muchas instituciones de salud pública y de educación superior en las cuales el sector privado quiere beneficiarse financieramente, pero ¿cómo se puede explicar que muchas empresas particulares necesiten subsidios y rescates por parte del dinero de los contribuyentes? Es un poco... Jesús Ríos dice que se aduce por parte de las autoridades mexicanas de manera recurrente el ejemplo chileno, como una vía a seguir en este terreno. Dice que hoy, según las cifras, pues, este país ha entrado en crisis. ¿Que cuál es la opinión de ustedes sobre este, pues, ejemplo chileno en el caso ahora del Seguro Social? Berenice.
Sí, mira, yo quisiera retomar algunas de las cuestiones que señalaba a Cristina, porque básicamente en nuestras conclusiones colectivas del libro que vamos a presentar, llegamos básicamente también a esta misma orientación de, como decía hace rato, de contradicciones y por qué no hacer o por qué no la privatización de estos fondos, mejor fue la creación de un fondo nacional, ¿no?, para que tuviera una utilidad distinta. Y decía, retomando algunas de las cuestiones que señalaba hacia Cristina, que me parece importante retomar, está el hecho de la concentración, por un lado, que se está dando de estos recursos en el sector financiero. Por otro lado, cómo es posible disminuir el costo fiscal de la reforma si simplemente se hubiera señalado una pensión mínima para todos los uh-huh. mayores de 60 años, ¿no? Y 65. Ahora, sí, además, este hecho de que actualmente de los fondos que se han captado, el 96.2% se va a financiar instrumentos del Estado. O sea, el Estado se retira de la administración, lo pasa al sector privado, el sector privado a los trabajadores le quita una parte para poder administrar esos recursos, y esos recursos regresan a financiar al Estado vía bonos y acciones bonos gubernamentales. Solamente el 3% se está yendo a instrumentos privados, de ahí la necesidad de que se reconsidere esta idea de incremento de ahorro y que realmente se discuta con mucha profundidad lo que significa ahorro financiero, cómo ha sido un ahorro para empresas, un ahorro para gobierno. Incluso en los mismos chilenos señalan en sus últimas publicaciones que el incremento del ahorro interno que ellos tuvieron en los últimos 15 años no ha sido resultado de la privatización de los fondos de pensiones, sino de que realizaron una serie de políticas de inversión que les fueron favorables, e incluso dicen solamente el 16% de nuestros recursos están yendo, por ejemplo, a la inversión en vivienda, ¿no?, y que es donde han tenido mayor rentabilidad. Este tipo de situaciones son de las que hay que reconsiderar, pensar en términos de alternativas. Ahora, a mí me llama mucho la atención que últimos documentos de organismos internacionales como es Banco Mundial, están llamando, y Fondo Monetario también, están haciendo una reconsideración sobre la actuación del Estado, ¿sí? Quizás no en la idea que hasta Cristina y yo hemos venido de alguna manera tratando de señalar, de que el Estado no debe de abandonar sus compromisos sociales, sino en la idea de lo que puede generar a la larga el costo fiscal de reformas con esa naturaleza y están tratando de introducir otros elementos de discusión. En relación a la a lo que señalabas, Marina, esta última pregunta que decías de...
Sí, el de... Continúa hablando porque... Ay, acá la puse, perdonen, ¿eh? Jesús Ríos, ¿no? Seduce lo del modelo chileno.
Ajá.
Sí, dice, seduce por parte de las autoridades mexicanas de manera recurrente el ejemplo chileno, como una vía a seguir en este terreno. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, hay similitudes y hay diferencias, al menos en esta... En el ámbito de las reformas pensionales, he señalado algunas. Hay una diferenciación, por ejemplo, entre administradoras de fondos y banca. En el caso mexicano tenemos una amarga experiencia con la actuación de la banca, incluso sigue pendiente y sin solución el asunto Fobaproa. Tenemos la experiencia del rescate carretero y este tipo de situaciones no dan espacio para tener elementos de confiabilidad de que estos recursos van a tener un uso adecuado. En el caso chileno hubo esta separación entre administradoras de fondos y banca porque ellos también tuvieron una mala experiencia en los años 80 y actualmente los que se están pensionando están señalando que por la rentabilidad negativa que han tenido a partir del año 95 están obteniendo menos pensiones que lo que se les había pronosticado hace 15 años, ¿no? Entonces realmente ahí también han tenido que hacer algunas modificaciones. Hay algunos otros elementos que no da el ahorita de tiempo de discutir, pero yo invito también a revisar los libros que hemos publicado con las mismas ganas también que las publicaciones de esa Cristina que tienen bastante tiempo circulando, porque hay varios elementos que hay que discutir, como por ejemplo, se afecta más a la mujer en este tipo de reformas previsionales porque se les está dando la misma esperanza de vida cuando tenemos una esperanza de vida distinta y a lo mejor a la hora que una aseguradora privada nos determine qué monto de vamos a obtener mensualmente, no va a contemplar una serie de situaciones. Entonces hay una serie de elementos que han venido resultando del seguimiento de este tipo de políticas, como por ejemplo también ver qué está pasando en riesgos de trabajo con la nueva ley, que si realmente han disminuido o han aumentado los costos, si las empresas están registrando realmente los riesgos que están teniendo, y que abre a una discusión en función de alternativas, ¿sí?
Sí, muy bien. ¿Querías decir algo a esa Cristina? Te vi como que... Sí, perdón.
Creo que también una de las cosas que está clarísimo es que la reforma chilena de los servicios de salud a estas alturas está a reconocer por todo el mundo que es un fracaso. Y en esos términos, la propuesta que se está haciendo en México tiene algunas diferencias con el sistema chileno, que trata de cómo corregir algunos de sus defectos. Sin embargo, yo quiero insistir sobre la posibilidad de que hacer, se podría hacer una reforma totalmente distinta de los servicios de salud, que además está perfectamente dentro de lo que es las posibilidades de la nación. Yo hice unos cálculos que cuánto nos cuestaría en la misma idea de dar cobertura universal de servicios de salud a toda la población en México. Uh-huh. Pero entendiendo que cuando estamos hablando de dar cobertura de servicios de salud, yo no estoy hablando de paquete básico, porque ahora el gobierno dice lo mismo, que van a dar cobertura universal, pero cuando uno lo revisa resulta que van a dar acceso a 15 a 20 acciones que son absolutamente insuficientes. Sino yo estoy hablando de una cobertura universal en primero y segundo nivel y con posibilidad de también tener acceso a tal vez no la más alta tecnología. Resulta que la inversión que necesitaríamos hacer, porque hay 9 estados en este país que están en un desastre sanitario completo, en el sentido de que no tiene instalaciones, no tiene personal, y son los estados que tienen mayor problema de salud, o sea, que son los de siempre, ¿verdad? Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo, etcétera, Guerrero. Y lo que necesitaríamos hacer como inversión en infraestructura para poder garantizar eso es del orden del 2% del Producto Interno Bruto. O sea, muy poco. Y el gasto de operación de un sistema con cobertura universal de toda la población sería del orden, ahí uno tiene que estimar de alguna manera, yo utilicé el estimador más alto que fue el gasto de operación del IMSS en servicios de salud en 92, pues resulta que es entre el 4 y el 4.2% del Producto Interno Bruto.
No, doble.
¿Qué es? Muy interesante el dato, porque la nación en ese momento, como nación estamos gastando el 5.5%. Pero la mayor parte es gasto en el sector privado, que está dando una cobertura a muy poca gente. Entonces, ya estamos gastando eso. Lo que pasa es que lo estamos ahora sí gastando mal. Ahí sí puedo decir que lo estamos gastando mal.
Malos economistas.
No malos, porque el sector privado es extremadamente caro. Entonces, un sistema público de cobertura universal, ¿qué necesitaría? Necesitaría un 2% de inversión en infraestructura física del Producto Interno Bruto, y el gasto de operación sería el del orden del 4.2% del Producto Interno Bruto. Yo quiero señalar que países en igualdad de condiciones de desarrollo como nosotros, Chile, Argentina, etcétera, etcétera, gastan mucho más que el 4%. Y en esos términos no hay nada que diga, no hay ningún argumento que diga que no podríamos hacer eso. Está dentro de las posibilidades económicas de la nación. El problema que es un problema de cuál es la orientación que se quiere dar a las instituciones y qué modelo de protección social se quiere hacer. Y cómo se priorizan lo que es el gasto público. Yo les quiero decir que si el dinero que el pueblo de México va a pagar para rescatar la banca se hubiera dedicado a los servicios de salud, estaríamos
sanísimos todos.
Tendríamos acceso a buenos servicios de salud toda la población en todo el país. Y en vez de eso, se hace una reforma que es muy costosa también, porque la aportación del Estado para los servicios de salud incrementa sustancialmente para que las grandes empresas pagan menos. Y además, el problema aquí es que es un subsidio dirigido a una parte de la población, no a toda la población. Y esta parte es esencialmente la gran empresa.
Muy bien, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecer mucho a la doctora Cristina Laurel, a Berenice Ramírez López. Los invitamos a seguir platicando. Tienen el libro, pueden comentarlo. Los invitamos, recuerden, la presentación de este libro, La Seguridad Social, Reformas y Retos, va a ser el próximo jueves 29 de abril a las 19 horas en la librería Miguel Ángel Porrúa, que está en la calle de Amargura 4 en San Ángel. Y ya no alcanzo ni a dar las gracias a todas las personas que nos han llamado, les agradezco. Y bueno, pues por el día de hoy nos despedimos de ustedes en la operación Socorro Monte, la realización Dalia Tapia, y en los teléfonos gracias al servicio social de aquí de Radio Universidad. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México transmite en los 860 kHz amplitud modulada.